Radio Universidad de Chile presenta Sin Fronteras, un viaje sin límites por los hechos y acontecimientos de la política internacional. Análisis, opinión y conversación sin muros ni fronteras. Conduce el periodista y analista internacional Pablo Jofré Leal, Sin Fronteras, en la radio que piensa.
Buenas noches, amigos y amigas, auditores y auditoras de Radio Universidad de Chile, aquí en el 102.5 de la frecuencia modulada. La frecuencia de las radios que piensan, como es esta Radio Universidad de Chile, en este sábado ya 24 de julio de este año 2021. 10 de la noche en Chile continental, para dar comienzo a una nueva emisión de nuestro programa. Y lo quiero iniciar con un tema que a mí me genera siempre muchas interrogantes en el sentido de lo que va a pasar, lo que se avecina, lo que viene, pero también me genera apoyo absolutamente claros, concretos, precisos y fuertes respecto a la necesidad que los pueblos que son sometidos a las acciones destructivas, a las acciones desestabilizadoras, las sanciones, los bloqueos, los embargos por parte de las potencias occidentales, específicamente por Estados Unidos y sus aliados, Francia, Gran Bretaña, Alemania, el papel que cumplen en ello sus aliados incondicionales, como es el caso de la entidad sionista, como es el caso del régimen saudí, indudablemente me llevan a un tema que tiene implicancias no solo regionales, no solo en el área de Asia Occidental, sino mundiales, como es el tema del Plan Integral de Acción Conjunta firmado en julio del año 2015 entre la República Islámica de Irán y el G5+1, es decir, los cinco miembros del Consejo de Seguridad: Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Gran Bretaña, más Alemania, incorporado en este grupo, en lo que se llamó el acuerdo nuclear. Un acuerdo que al cabo de pocos años, en mayo del año 2018, significó el retiro de Estados Unidos. Fue firmado por Barack Obama, el expresidente, y luego fue retirado de Estados Unidos a través de la administración de Donald Trump. Y lo que estamos asistiendo ahora es una política de sanciones que Washington ha implementado contra Irán, que pueden ser considerados claramente como crímenes de lesa humanidad. La política de máxima presión que ejerce Estados Unidos contra la República Islámica de Irán constituye una violación del derecho internacional, que atenta contra la vida de millones de seres humanos, contra un país de más de 80 millones de habitantes que se ha visto sometido incluso desde el inicio de la revolución en 1979 a las políticas hostiles de Estados Unidos. Un Irán sujeto a una política criminal que preocupa a gran parte de los gobiernos del mundo, pero que sigue sin freno en virtud de la impunidad con que la política exterior estadounidense se manifiesta y concreta al amparo de una hegemonía a la baja, pero aún peligrosa. Recordemos que en mayo del año 2018, bajo la administración del expresidente Donald Trump, la Casa Blanca borró con el codo lo firmado con la mano por la administración del expresidente Barack Obama en mayo del año 2015, en lo que se denominó, se denomina más bien, el Plan Integral de Acción Conjunta, con el mencionado G5+1. Ese año 2018, Washington se retiró del acuerdo nuclear alegando la falsa acusación que Teherán había incumplido las disposiciones del Plan Integral de Acción Conjunta. Excusa que le sirvió para renovar y endurecer la política de sanciones contra la nación persa. Esto es una muestra evidente de una conducta norteamericana de querer convertir a Irán en un país paria, en un país que no tenga relaciones con el resto del planeta, en un país que esté bloqueado económica, política, diplomáticamente, que esté cercado por bases militares norteamericanas. Y esto muestra evidente de una conducta ilegal por parte de Estados Unidos y que tiene como efecto el convencimiento para el conjunto del planeta, incluyendo a sus aliados de la Unión Europea, firmantes del Plan Integral de Acción Conjunta, que Estados Unidos no puede jugar un papel estabilizador en Asia Occidental. No puede jugar un papel de mediador, de negociador, cuando él es el principal causante de elementos de desestabilización, acciones de desestabilización, campañas agresivas, invasiones, no solo en Asia Occidental, insisto, en Asia Central, en América Latina, en gran parte del planeta. Esta es una realidad que se une a las acciones norteamericanas tendientes a desacreditar los esfuerzos de Teherán para combatir el terrorismo internacional, bajo la acusación que Irán lo que pretende es fortalecer su influencia política y militar en la zona. Un Washington que vanamente puede ocultar que es ella, junto a sus socios sionistas y wahabitas, los que patrocinan, avalan, financian y protegen a las decenas de agrupaciones extremistas que han invadido Asia Occidental, generando caos y destrucción, y que ha sido precisamente Irán y el eje de la resistencia que lidera el que ha logrado contender contra este terrorismo que se ha ensañado contra naciones como Siria e Irak, que también desestabiliza el Líbano y suele ser usado como tropas mercenarias en otras latitudes, como ha sido el caso de su presencia en Libia. La mencionada e ilegal política de máxima presión contra Irán por parte de Washington, sobre todo en el contexto de la pandemia del coronavirus, ha provocado un fuerte deterioro de la situación económica, sanitaria y epidemiológica en la nación persa, en una conducta que ha sido criticada por organismos como la Organización Mundial de la Salud, gobiernos europeos, entre ellos los propios socios, estamos hablando de los propios socios de Washington, pero que no han logrado cambiar ese rumbo criminal que significa sancionar, bloquear, embargar y prohibir incluso la transferencia de dinero para la compra de fármacos, tecnología médica y otras necesidades para combatir la pandemia. Es evidente que la política inhumana, violatoria a los derechos humanos de la sociedad iraní, suscita indignación, alarma, grave preocupación internacional, pues millones de ciudadanos del país persa quedan excluidas y excluidos de la posibilidad de poder acceder a los suministros médicos necesarios y suficientes, obligando al gobierno iraní a extremar ingenio, capacidad y decisión para atender su población. Es decir, es el elemento positivo de estas conductas negativas, ¿no? Porque implica trabajar por la autosuficiencia, implica trabajar por lograr una vacuna propia, que es lo que está haciendo en este momento Irán. La política hostil de Washington, que influencia la inmovilidad de otros países, como son sus socios europeos, incapaces de plantar cara en forma soberana y digna a la Casa Blanca, afecta los derechos humanos de la población de Irán. Muestra en toda su dimensión las acciones delictivas que impulsan a las administraciones norteamericanas y que ha significado la denuncia de sus autoridades políticas, como ha sido el caso del canciller Mohammad Javad Zarif, quien ha señalado respecto a esas acciones delictivas de las administraciones norteamericanas que Washington, al imponer sanciones inhumanas, bloquea el suministro de medicamentos esenciales que necesitan miles de pacientes en Irán. En esa misma dirección, el gobierno chino, como también aquellos aliados de Irán, y con relación a que también sufren las políticas de sanciones de Estados Unidos, han exigido a Washington que levante de inmediato sus sanciones, claramente enmarcadas en crímenes de lesa humanidad. Ha sido tan evidente la política de hostilidad de Estados Unidos contra Irán, donde el presidente Joe Biden no ha sido capaz de cumplir promesas de campaña y menos salir de la órbita violatoria en que lo dejó el expresidente Donald Trump, que aliados europeos de Washington han insinuado, a pesar de las amenazas norteamericanas, que es necesario impulsar una cooperación humanitaria más potente con Irán incluido el suministro de equipos médicos a través del llamado mecanismo INSTEC, que fue un mecanismo instaurado por países europeos e Irán para tratar de sortear las sanciones, los bloqueos y embargos unilaterales establecidos por Estados Unidos. El INSTEC es un instrumento de apoyo a los intercambios comerciales, por sus siglas en inglés, que fue creado en enero del año 2019 y está considerado un elemento clave para salvar el acuerdo nuclear. Según Londres, París y Berlín, este canal de transferencias de intercambio representa una solución sostenible y a largo plazo para que el comercio legítimo entre Europa e Irán y las partes implicadas aspiran ahora a reforzarlo, ¿no? Aspiran a que se consolide. Veremos cómo reacciona Estados Unidos frente a estos socios que, si bien son firmantes del acuerdo nuclear, son socios y aliados de Estados Unidos, también saben que la política de inversiones que pueden desarrollar en Irán les beneficia como país, ¿no? La pregunta que surge es que si se puede apelar a que Washington tenga una mirada humanitaria con relación a los países que sanciona, bloquea, embarga y trata una y otra vez de desestabilizar. Lo digo en el marco de lo que esta pandemia del COVID-19 ha generado en amplias áreas de nuestros países, ¿no? En amplias áreas del planeta. Mi visión es que no. No es posible esperar un cambio en una conducta que es parte de la quinta esencia estadounidense, de su política exterior basada en la fuerza y la violación del multilateralismo como mecanismo de resolución de problemas. Pedirle a Washington que cesen las medidas restrictivas contra Irán en el marco de la pandemia, donde pretende resolver cuestiones geopolíticas, es pecar de ingenuo cuando se trata de la Casa Blanca. Su política exterior y los poderes que se mueven entre ellas, grupos de presión energético, el lobby sionista, el saudí y el complejo militar industrial, impiden avanzar en esta consideración. La política de sanciones de Estados Unidos contra Irán se basa en meras justificaciones, sin base real, en una política falsaria destinada a satisfacer sus ambiciones. Lo claro, lo políticamente correcto por parte de la administración de Joe Biden sería eliminar las bárbaras sanciones y políticas de presión, y que va más allá de lo éticamente correcto, sino que serviría también a los intereses de salud y la seguridad de los propios Estados Unidos, los Estados europeos y el resto del mundo, con la claridad que resulta despreciable aprovechar un marco pandémico como el que vivimos para atacar un país soberano. Así que en ese plano no esperemos nada positivo de Estados Unidos, sea una administración republicana o demócrata. Dan ganas de decir frente a este tipo de políticas que nada es positivo, ¿no? Que no hay posibilidades, maldecir del alto cielo, como es el tema que les quiero presentar como cambio de bloque en una versión muy hermosa que encontré recorriendo. Iba a presentarles a Violeta Parra con Maldigo del Alto Cielo, pero esta versión me pareció muy bien lograda y se las quiero presentar. Maldigo del Alto Cielo.
Maldigo del alto cielo, la estrella con su reflejo, maldigo los azulejos, destellos del arroyuelo. Maldigo del bajo suelo, la piedra con su contorno, maldigo el fuego del horno, porque mi alma está de luto. Maldigo los estatutos del tiempo, con sus bochornos. ¿Cuántos serán mis dolores? De los andes de la costa, maldigo señor langosta y larga faja de tierra. También la paz y la guerra, los francos, los veleidosos, maldigo lo perfumoso, porque mi añelo está muerto. Maldigo todo lo cierto y lo falso, con lo dudoso. ¿Cuánto será mi dolor? Maldigo
cosmos y su planeta, la tierra y todas sus grietas, porque me aqueja un pesar. Maldigo del ancho mar sus puertos y sus caletas. ¿Cuánto será mi
con nuestro programa Sin Fronteras aquí en Radio Universidad de Chile en el 102.5 de la frecuencia modulada. Hermosa versión, hermosísima, me encanta. Ese acentico francés le da un color especial, ¿no? Y bien sabemos que ese paso por Francia que tuvo la gran Violeta, ¿no? Con su exposición en el Louvre y con ese paso por tierras europeas que engrandeció aún más a esta cantautora, folclorista, artista visual, artista gráfica, arpillera, como es la gran Violeta. ¿Y por qué pongo este tema de Maldigo el Alto Cielo, no? Porque hemos tenido hace pocos días las elecciones primarias en nuestro país. Y les expreso mi profunda decepción porque creo que, en el plano muy personal, permítanme, ¿no? Porque creo que se ha perdido una oportunidad exquisita, rica, profunda de poder hacer esos cambios estructurales, medulares que necesitábamos en el país a través del programa que el candidato Daniel Jadue había presentado, ¿no? Pero bueno. Así como había un viejo papa que solía decir el amor es más fuerte, en nuestro país el paso de los años ha demostrado que el anticomunismo es más fuerte y que ha permeado a la sociedad, lógicamente en esa derecha que siempre permanentemente va a ser comunista, pero que penetra la esencia incluso de movimientos que se dicen progresistas, ¿no? PPD, socialistas, Frente Amplio, una prensa obsequiosa, complaciente, cómplice y aval también de este anticomunismo, con periodistas que se comportan más como relacionadores públicos del poder que verdaderos comunicadores. Creo que la primaria en Chile, con los resultados obtenidos, simplemente ha mostrado un primer indicador, que es el que quiero destacar, que la abstención es el candidato más votado. Somos 14.5 millones de ciudadanos legalmente habilitados para votar y votaron en total entre la derecha, el Chile Vamos y el Apruebo Dignidad, votaron 3 millones de personas. Eso representa un 23%, más o menos, ¿no? el sector de la autodenominada derecha liberal en Chile, agrupada en 4 candidaturas, y la izquierda en 2 nombres, Daniel Jadue, Gabriel Boric, disputaron el paso los 2 candidatos, uno de cada lista, que se van a enfrentar en las presidenciales del 21 de noviembre próximo, que es Sebastián Sichel, el triunfador por la derecha, y Gabriel Boric por la centroizquierda, con cifras exiguas frente a una apatía social que creo, y lo presento aquí, nos debe inquietar. Una contienda electoral que nuevamente mostró al candidato que obtiene el primer lugar en todos los tipos de eventos electorales, la abstención. Claro, la excusa, el argumento, la explicación será es que siempre las primarias han tenido poca participación. Claro, pero ¿y qué pasa con los de consejeros regionales y de gobernadores y de alcaldes y de... No puede ser la excusa permanente, ¿no? En un universo electoral conformado por estos 14.500.000 chilenos, que solo lo haga un 23%, nos debe preocupar. Sobre todo porque este año 2021 tuvimos otras votaciones en campos tan diversos como el de alcaldes, concejales, gobernadores, que tuvo una segunda vuelta, y los constituyentes. Y todo ello en un marco social afectado fuertemente por la pandemia del COVID-19, los coletazos del estallido social, una crisis económica que ha significado el desplome del sector, una caída del empleo, un aumento sustancial de la desocupación. Claro, todo ese es el escenario. Pero hay múltiples países que han tenido elecciones y que superan el 50 al 60% de participación en las mismas condiciones. Por ello, esta indiferencia debe preocuparnos. Las explicaciones para esta apatía social, en este caso ante las primarias del pasado 18 de julio, suelen abarcar diversos tópicos: la pandemia, el frío, la coincidencia con un feriado nacional. Pero más allá de esas excusas, los análisis no profundizan en este altísimo porcentaje que en estas primarias significó que un 77% de la población habilitada para votar no se acercó a las casi 17.000 mesas instaladas desde Arica hasta la Antártida. Creo que la falta de análisis sobre este punto muestra que se pretende esconder lo que significa un peligro para cualquier democracia, la falta de participación, y que muestra la desconfianza de gran parte de la sociedad chilena en los partidos políticos, en sus representantes parlamentarios y en general en una política donde las estructuras estatales, salpicadas de hechos de corrupción, hace desconfiar de todo aquello que se viste de objetivos que tengan como norte el bienestar social. No les creemos, no les creemos. Incredulidad, pero también la certeza que nos han mentido permanentemente. Estamos ante una sociedad incrédula, frente a todo lo que se ofrece y ello mina, indudablemente, carcome una democracia que necesita ser construida desde sus bases. No basta con mirarse el ombligo y decir que las primarias siempre han tenido escasa concurrencia. Este tipo de democracia enquistada en Chile está en peligro. Como está en peligro también por aquellos que pontifican o se presentan ante nuestra sociedad como los salvadores y los iluminados, pensando que la historia comienza desde que le cortaron el cordón umbilical a sus dirigentes. O hablan desde la Federación a la Moneda, como si nuestra historia comenzara a partir del movimiento estudiantil, con toda la riqueza y lo valioso que significa. Pero nuestra historia no comienza con las movilizaciones del 2006, porque eso es lo que demuestra es ignorancia absoluta en nuestra historia. Desprecio por lo que han sido las luchas sociales y políticas en nuestro país. Muestra la soberbia y arrogancia, y en específico, por ejemplo, de este Frente Amplio que cree que la historia comienza a partir de su ingreso en la universidad. O sea, un poco... No pido humildad. La humildad es un concepto tan relativo. Lo que se pide es un poquito de sapiencia, menos ignorancia, menos soberbia y menos arrogancia. La historia no comienza con ustedes, ¿no? Porque eso precisamente nos aleja de los discursos proféticos, de los discursos apoteósicos con que pretenden decirnos que se van a abrir las grandes alamedas por donde pasen las regiones, ¿no? Parafraseando aquel discurso de Salvador Allende. menos soberbia, menos arrogancia, más calidad humana, más cercanía, que les va a hacer muy bien, ¿no? Por la derecha, el triunfador y próximo abanderado de este sector denominado Chile Vamos es Sebastián Sichel, ex ministro de Desarrollo Social del gobierno Sebastián Piñera, y quien contó con el apoyo económico político del piñerismo. Un Sichel que, a pesar de ser un político, evidentemente, ha reflotado el viejo discurso de renegar de los partidos por el desprestigio que estos tienen. Un Sichel que obtuvo 650.000 votos, menos votos que Daniel Jadue, quien salió en segundo lugar en las primarias de la Prodignidad. Claro, un Sichel que en este caso derrotó al sempiterno candidato al sector ultraderechista esta primaria, el exalcalde de la opulenta comuna de Las Condes, el militante de la UDI Joaquín Lavín. También derrotó a Mario Desbordes, exministro de Defensa, e Ignacio Briones, exministro de Hacienda. Por apruebo dignidad, el candidato al Frente Amplio Gabriel Boric, que en el mapa político puede ser ubicado en el área socialdemócrata, obtuvo un 60% de los votos totales. Una muy buena cifra del punto de vista de lo que significó derrotar a Daniel Jadue, ¿no? 1.050.000 votos, derrotando a Daniel, que obtuvo 690.000 votos y que, insisto, enfrentó una fuerte campaña, principalmente desde Chile Vamos, pero también desde las propias filas del Frente Amplio y, lógicamente, desde el PPD, desde filas de la Democracia Cristiana, desde la prensa, desde los empresarios, caracterizado todo ello por un anticomunismo furibundo, la caricaturización de un candidato como el de Daniel Jadue con un programa de gobierno que permanentemente era desvirtuado, entrando en ese juego también el sector más liberal del Frente Amplio. Resultó muy cierto que en debates, interpelaciones, entrevistas, los temas recurrentes con Daniel Jadue se movían entre la supuesta nacionalización de empresas, la expropiación de los fondos previsionales, la conjeturada y enmarañada idea de coartar la libertad de expresión mediante una ley de medios totalitaria, como lo denominaban, y en el plano exterior, cómo no, Cuba y Venezuela como eje de críticas en materia de derechos humanos, modelos políticos, una y otra vez en forma contumaz. Todo ello en un ataque coordinado, parte de la estrategia anti-Jadue, tan chabacano como vergonzoso, con una labor de los llamados rostros periodísticos televisivos que trataron con especial severidad al candidato del Partido Comunista. El hecho que Boric obtuviera el tercer lugar en las comunas más representativas de la derecha chilena en la ciudad de Santiago es una muestra también de esta estrategia todos contra Jadue. No justifica la gran diferencia entre los candidatos a la prueba de dignidad. Boric ganó ampliamente. Pero sí, cómo el anticomunismo mueve las más recónditas fibras de un temor tan absurdo como interesado. Y digo esto porque si algún partido en Chile ha dado muestras de la defensa de la democracia, ha sido precisamente el Partido Comunista. No ha participado de golpes de Estado. No ha sido un partido desestabilizador. Más aún, aquellos más viejos recordarán la defensa irrestricta del Partido Comunista del gobierno de Salvador Allende. Incluso mucho más allá que el propio partido al cual pertenecía el asesinado presidente. O la defensa que hizo el Partido Comunista en su paso por el gobierno de Michelle Bachelet, a pesar de las diferencias que tenía, pero fue un partido muy fiel a su labor, muy franco en su labor, muy crítico en su labor, pero al interior del gobierno. Si bien es cierto, estas primarias permitieron reunir a los principales partidos y movimientos políticos del país, faltan en este mapa electoral los nombres de José Antonio Kast, el más ultraderechista de los candidatos, un candidato que puede significar restar votos a Sichel. Por el lado de la ex Concertación, posteriormente la nueva mayoría, hay que tener presente que aún están en el imaginario político los nombres de la militante socialista y ex ministra de la presidenta Michelle Bachelet, la psicóloga Paula Narváez, y la actual presidenta del Senado militante demócrata cristiano Yasna Probost, que también serán, creo yo, parte de la plantilla presidencial. Aunque en el caso de Narváez, con el triunfo de Boric, su área de posible adherencia se pierde absolutamente y lo más probable, creo, me aventuro a decir eso, pueda declinar su candidatura y ofrecer su apoyo precisamente a Gabriel Boric, que se reunió en un desayuno con Narváez, en una acción política muy criticada por su compañero lista Daniel Jadue. Los próximos meses van a ser meses de fuertes pugnas políticas. E incluso la posibilidad cierta que Jorge Charf, alcalde de Valparaíso y quien salió del Frente Amplio, pueda ser representante de la lista del pueblo. Puede ser. Por ello digo que los próximos meses van a ser de fuertes pugnas políticas en una derecha destinada a captar los votos de este sector, pero también cautivar a los sectores más de centro, como el Demócrata Cristiano, parte del Partido Socialista, el Partido por la Democracia, que ha tenido un fuerte giro a la derecha, socialdemócratas y otros partidos menores que no se sienten cómodos ni acogidos en el Frente Amplio. En la centroizquierda, el Partido Comunista ha reiterado su apoyo a Boric, pero no se sabe cuál será el camino a seguir. Por un Partido Socialista, además, que ha tenido una fuga masiva de militantes y que está en una encrucijada vital. Seguir con un aspirante como Paula Narváez, que a pesar de contar con el apoyo de la expresidenta Bachelet, no ha logrado remontar en su escasísimo nivel de adhesión. La incógnita es también saber cuál será la decisión a tomar por la presidenta del Senado, y que al cierre de esta edición estaba definiendo y no es probable que sea candidata, ¿no? Y estamos entonces ante meses cruciales, muy cruciales. Sobre todo, y en este sentido quiero despedirme en este programa, y con este malestar que siento por las declaraciones que ha tenido la muchachada Frente Amplista, insisto en esto, de creer que la historia comienza desde el momento que se cortaron el cordón umbilical, ¿no? Con ese Boric que hace guiños políticos en todas direcciones, incluso parafraseando las palabras del expresidente Allende en su combate en La Moneda, respecto a que, parafraseando digo, ¿no?, mucho más temprano que tarde, en todas las regiones de Chile, se abrirán las grandes alamedas por parte del hombre y la mujer libre para construir una sociedad mejor. Veremos si ello es posible. Como también en el caso de ocupar la presidencia, en el caso de Boric, el hacer realidad su promesa respecto a que Chile, así como ha sido cuna del neoliberalismo, será también su tumba. Ojo con esto, porque las promesas no cumplidas suelen ser también la tumba de los políticos. Amigos, amigas, un gran abrazo y nos encontramos la próxima semana aquí en Radio Universidad de Chile y su programa Sin Fronteras.
Radio Universidad de Chile presentó Sin Fronteras, un viaje sin límites por los hechos y acontecimientos de la política internacional. Análisis, opinión y conversación sin muros ni fronteras. Conduce el periodista y analista internacional Pablo Jofré Leal, Sin Fronteras, en la radio que piensa.